Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Hablando, Jorge, de la confirmación, estamos hablando en este sacramento de iniciación a la vida cristiana que comenzamos la semana pasada, vamos a ver los signos de la confirmación, del rito de la confirmación. El rito de este sacramento es la unción. Cada sacramento tiene un signo visible que anuncia de una acción invisible. Ajá. Una acción espiritual. En el bautismo es el agua, ¿no? Que avisa que el Espíritu Santo viene y le devuelve la gracia al bautizado, la gracia que perdieron nuestros primeros padres y lo inhabita a la vida trinitaria. En la confirmación, el signo es la unción e imprime un sello espiritual. Fíjate que hay sacramentos que imprime carácter, que sellan de una vez y para siempre. Uno es el bautismo, uh-huh. El otro es la confirmación, y otro es el orden
sacerdotal.
Es que hasta que Dios nos ampare, hasta en el infierno, nosotros vamos a estar sellados como bautizados y confirmados. Por eso es un sello, dice que es un sello espiritual. La unción es el símbolo bíblico más antiguo que se conoce desde los tiempos del antiguo Israel y posee una cantidad tremenda de significado la unción con el aceite. Por ejemplo, en Deuteronomio 11:14, el aceite es signo de abundancia. El que tiene aceite tiene abundancia. En el Salmo 23:5, es de alegría. Es de alegría la unción. También se utilizaba el aceite como purificación, como limpieza, porque se usaba antes y después del baño. Pero recuérdate que no había jabón en esa época. Uh-huh. Se usaba el aceite y después las personas se bañaban. Se usaba para darle agilidad a los atletas. Y los antiguos atletas se embarraban de aceite. Era signo también de sanación, de curación, porque las heridas se untaban con aceite para que sanaran. Según la idea bíblica, el ungido irradia belleza, irradia santidad, irradia fuerza. Pues una persona quería ser bella, pues untaba de aceite. En ese momento, todos estos significados tiene la unción que se encuentra en la vida sacramental, tanto en el bautismo como en la confirmación. Fíjate, abundancia, alegría, purificación, agilidad, hermosura, sanación. Ay, se me olvidaba uno, luz, porque las personas se alumbraban con aceite, uh-huh. Iluminación. Eso es lo que es el aceite en la vida, la unción, el aceite, la unción con aceite en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con lo que se llama el óleo de los catecúmenos. significa la purificación y la fortaleza, ¿no? Otra unción que se da en los sacramentos, que es la de la unción de los enfermos, significa da curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautizado y en la confirmación y en la ordenación, porque fíjate que el crisma que se consagra el jueves santo se usa en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación, y es signo de consagración en los tres, en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es símbolo de consagración, por eso que imprime carácter, porque sobre la persona que cae el crisma son consagrados de una forma particular a Dios. Mira que sí es importante este signo de la unción.
¿En la confirmación reciben el crisma?
También.
También.
Se unge con el crisma, ese es el signo principal de la confirmación. Primero el obispo unge al confirmado y después le impone las manos. Pero el signo principal de la confirmación es la unción. Vamos a ver cada signo, cada sacramento, para que los hermanos se recuerden. Signo del bautismo, el agua. Signo de la confirmación, la unción. Cuando el agua cae sobre la cabeza del bautizado, cuando la unción cae sobre la cabeza del confirmado, en ese mismo momento, no antes ni después, el Espíritu Santo está haciendo una obra en el creyente. Por eso es un sacramento, es un signo visible que anuncia algo que está sucediendo en el espíritu del hombre invisible. O sea, una acción de espíritu, espíritu, se anuncia por un signo visible. Por la confirmación, nosotros plenamente nos convertimos en cristianos. Nos convertimos en ungidos. ¿Te acuerdas que dijimos la semana pasada que es cristiano que es ser ungido? Porque es la unción final que refuerza el sacramento de fe. Ya no expresado por los padres, sino expresado por la misma persona. ¿Y te acuerdas que dijimos que es el equivalente del Bat Mitzvah judío, donde el judío que Bat Mitzvah se hace un adulto en la fe judía y miembro partícipe de todas las responsabilidades de un judío adulto? Y en el confirmado, la unción nos hace miembros adultos de la iglesia. O sea, ya no respondemos con la fe de nuestros padres, respondemos con nuestra propia fe.
En algún lado leí de que la confirmación es el, como dices tú, ¿no? O sea, es el paso a la madurez cristiana, pero implica que nosotros, que es la labor que se nos da de dar la buena noticia, ¿no? O sea,
lleva la buena noticia, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a las responsabilidades del sacramento. Por supuesto que sí. Por medio del, tenemos que tener claro, por medio de esta unción, el confirmado recibe el sello del Espíritu Santo. Recibe la persona. El sello es símbolo de autoridad de una persona. ¿Te acuerdas que dijimos que cuando una persona compraba algo le ponían el sello? Ajá. Y eso que estaba sellado pasaba a ser propiedad de la persona que lo selló? Por eso en ese momento de este sello espiritual, de cierta forma, para poder decir en el lenguaje moderno, nos convertimos en propiedad de Dios. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre cuando dice: el Señor me ha ungido. O sea, el Señor me ha sellado, cuando dice el Señor me ha ungido. Claro que el Señor unge a Cristo como su Hijo amado y nos unge a nosotros como hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo. Por eso todo cristiano también está marcado con un sello. Y como dice 2 Corintios 1:22, y es Dios el que nos conforta justamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones. 1 Corintios 1:22. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta de nosotros al servicio de Cristo, pero también la promesa de la protección divina sobre nosotros el día que venga el Señor. Mira qué importante es el sello de la confirmación. Es el sello que nos pone para el día escatológico, para el día que venga Cristo. Estar sellado como propiedad de él. Pues mira, esto que es simpático, toda esa gente que dicen: yo soy cristiano, derogando a nosotros los católicos.
Sí, decimos, como si nosotros no lo fuéramos, sí, ¿no?
Hermano, decimos: nosotros, los cristianos somos nosotros, porque hemos sido ungidos dos veces con el crisma desde nuestro nacimiento y en la confirmación de la forma apostólica y de la forma de la, del antiguo pacto. Por favor, yo no sé cómo nosotros los cristianos nos dejamos apabullar, los católicos que somos los primeros cristianos. Pues yo no demerito a nadie que cree en Cristo, pero ya que estamos hablando de quiénes son los primeros cristianos, nosotros somos los primeros cristianos.
Así es.
Los demás llegaron 20 siglos después. Pero bueno, la celebración de la confirmación, según nos dice también el catecismo de la Iglesia, un momento importante que precede a la celebración, y lo dijimos la semana pasada, es la consagración del crisma, el Jueves Santo. Uh-huh. Ese es el acto que precede a la consagración del crisma, es un acto propio del obispo. En la liturgia de Antioquía, que es a la que yo pertenezco, la iglesia que la mantiene la iglesia melquita, la iglesia católica griega de Antioquía. Fíjate que cuando se consagra el santo crisma, mira lo que dice el obispo: Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él mirra santa, mirra sacerdotal, mirra real, unción de alegría, vestidura de luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y de los cuerpos, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario. Yo no he visto una oración más hermosa que resuma todo lo que es la consagración con el crisma, como esta oración de la epíclesis, de la invocación del Espíritu Santo sobre el crisma en la Iglesia Católica griega. Cuando la confirmación, en nuestro rito, uh-huh, porque dijimos la semana pasada que en el rito bizantino la confirmación se recibe al mismo tiempo que el bautismo. Cuando la confirmación se recibe por separado, como en el caso de la Iglesia Occidental, como llama el catecismo, el rito romano, la liturgia del sacramento de la confirmación comienza con la renovación de las promesas del bautismo. Las mismas promesas que los padres, la misma pregunta que a los padres se les hizo el día del bautismo del niño y que los padres contestaron. Esa misma pregunta se le dirige a los que se van a confirmar y la profesión de fe de los confirmados. Así que aparece claramente, que dice el catecismo, que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Específico que lo dice el catecismo, para que pues aquí no vaya a pensar que estoy inventando. Uh-huh. Uh-huh. Es una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado un adulto, recibe inmediatamente la confirmación. Cuando los adultos se bautizan en la vigilia pascual, que es cuando casi siempre se bautizan todos los adultos, la noche de la Pascua, reciben el bautismo y la confirmación al mismo tiempo. Es a los niños a los que se da primero el bautismo y de adultos la confirmación. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados. Este es un gesto desde la época apostólica. Y no de la época apostólica, esta exposición de manos viene desde mucho antes, desde que, me recuerdo, Moisés le traspasó los poderes a Josué y le impuso las manos, como esa traslación de poder. Pero desde la época apostólica, la imposición de manos es el signo de impartir el don del Espíritu Santo. Y el obispo dice esta oración en la rama romana. Vimos lo que dice en la rama bizantina de la iglesia, o en la rama romana, dice el obispo: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Fíjate que en la confirmación del rito bizantino se pide los efectos del crisma sobre la persona. En la oración de la liturgia romana se pide los dones del Espíritu del Santo Espíritu. Sobre la persona. Después de esto sigue el rito esencial del sacramento. Después que se hace esta oración, que los confirmados profesan su fe, se hace esta oración, viene la imposis, viene la unción del Santo Crisma en la frente a todos los confirmados, hecha la asignación en la frente con el crisma y la imposición de las manos. Y dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. O sea, es como se le da a la persona adulta que se está confirmando el don de un católico, un cristiano completo. Que esa persona pasa a ser miembro total de la iglesia. Y como tú bien dijiste ahorita, y lo dijimos en el bautismo también, cada sacramento es un don de Dios, pero requiere una obediencia nuestra o una respuesta nuestra. En el bautismo somos hijos de Dios y este bautismo nos exige vivir como que Dios es nuestro Padre, en la obediencia de Dios. La confirmación nos hace adultos católicos, cristianos, y la confirmación, nuestra obligación es actuar como cristianos adultos. ¿Y cuál es la gran comisión que le dio Cristo a la iglesia? Lleven la buena nueva hasta los confines de la tierra. Así que la misión del confirmado es llevar la buena noticia a todos los lugares. Si tú que me oyes eres confirmado y no estás llevando la buena noticia, no estás cumpliendo con tu misión de confirmado. Porque la iglesia es esencialmente eso, llevar la buena noticia. Eso es lo que diferencia el cristianismo del judaísmo. El judaísmo se queda encerrado en su raza, en su opción de pacto con Dios, y la iglesia desde el primer momento se lanza a llamar a todos los pueblos a recibir la buena noticia. Y llevar la buena noticia no es predicar, son dos cosas totalmente diferentes. Yo estoy enseñando, el sacerdote predica, pero llevar la buena noticia no es ni dar una clase, ni encaramarte arriba un cajón en el downtown y dar un discurso. La buena noticia es sencillamente decir al otro, en estos momentos de tanta angustia, de tanta turbulencia que vivimos, que Dios tiene la respuesta, que no tiene que ir a buscar nada a otro lugar, que Dios nos provee de todo lo necesario para vencer y para triunfar. Es como yo siempre digo a las personas, llevar la buena noticia es decirle a la persona, más grande que tu problema es el poder de Dios. Punto. ¿Cuánta gente está necesitada de oír esa frase? Porque el que más y el que menos cree en Dios. Y el que más y el que menos cree en un Dios, aunque no sepa cuál es. Los ateos, estrictamente ateos, son extremadamente muy pocos. Por eso la noticia es decirle, el Dios de nosotros es providente. El Dios de nosotros se mete en tu vida y la transforma, no es un Dios ajeno. Por eso tenemos que, esa es la buena noticia que tenemos que llevar. Y nuestro Dios no es un Dios nebuloso que esté en una galaxia. Nuestro Dios tiene un nombre, Jesús de Nazaret. Y es el camino al Padre. Y es el que tiene la solución, busca de él. Yo no creo que hay que ser un teólogo para decirle eso a tantas personas que nos rodean. Es alguien en el trabajo que te dice, mi matrimonio es un desastre. Y en vez de decirle, divórciate, nosotros le decimos, óyeme, el Señor tiene poder para restaurar tu matrimonio. Búscalo en los grupos de la iglesia, búscalo en la oración. Es que alguien te diga, tengo cáncer, y le diga, mire, el Señor tiene poder para sanarte. Ten fe y busca la oración de sanación. Lo que te digo, mi hijo me está matando, es un bandolero. No decirle, todos los muchachos están iguales, no, decirle, tu hijo tiene solución, ve al sagrario, ponlo en el sagrario y ora y ayuna por él y vas a verlo restaurado, de hecho un hombre de Dios y un hombre de bien. Eso es llevar la buena noticia. ¿Y por qué el Señor hace todo eso? Porque Jesús nos salvó, porque Jesús nos dio la vida eterna y el poder de ministrar su palabra, llevarlo a Jesús. Pero muchas veces tú no puedes, muchas veces llevar a Jesús es algo un poco teórico. Y hay personas que pretenden hacer una oracioncita para que ya Jesús venga a ti o darte una explicación teológica. No, es llevarlo a tener una experiencia con Jesús, una experiencia de poder con Jesús. Mira, has tratado todo, yo te reto a que trates ahora a Jesús. Si has ido a brujeros, si has ido a 500 iglesias, si has ido a todo, te digo que más te da darle un chance a Jesús. Y llevarlo al lugar adecuado, donde tenga una experiencia personal de Dios. Yo siempre le he dicho a las personas que a veces que me llaman, ay, qué versículo bíblico le digo a mi hijo, que le digo, no es versículo bíblico que transforme ningún hijo. ¿O qué salmo le lee una persona que perdió al hijo? No hay ningún salmo que cure ni la angustia de ninguna madre que perdió al hijo. Esas personas son las que necesitan una experiencia directa de Dios. Que no seas tú quien le hable, que sea Dios quien le hable. Invítalo, llévalo a un retiro. Llévalo a la confesión, llévalo a la adoración. Para que tenga una experiencia directa con Cristo. Eso es lo que es ser verdaderamente consciente del crisma, la unción crismal que hemos recibido en la confirmación. Nuestro deber como cristiano adulto. Y después de esto termina el obispo con un signo de paz a la persona. Este ritual de la confirmación es un ritual muy simple. Antiguamente el obispo le daba una cachetada al confirmado.
Así es.
No fuerte, pero le daba una cachetada y decía, despiértate para que prediques el evangelio. Y yo creo que hoy en día eso nunca se debió quitar. Porque hoy en día una cachetada no queda con una mandarria. Para que la gente se despierte y predique el evangelio.
Sí, ha habido tanto cristiano que están dormidos.
Vamos a ver lo que según el catecismo que nos dice de los efectos de la confirmación. Uh-huh. Se deduce de todo lo que hemos hablado que este sacramento de la confirmación es la efusión plena del Espíritu Santo. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Fíjate que la palabra sigue diciendo confirmar. ¿Confirmar qué? Uh-huh. La gracia bautismal, la fe bautismal. No, dice el Catecismo de la Iglesia, uno de los efectos de la confirmación es que nos induce más profundamente a la filiación divina que nos hace decir Abba Padre. La confirmación te introduce más en la paternidad de Dios. La confirmación te configura más como hijo de Dios y a Dios como Padre tuyo, por ese desborde de gracia que nos da. Es como cuando un niño, como cuando tus niños estaban chiquitos, que tú llegabas del trabajo y tus niños te reconocían desde lejos, uh-huh, y te llamaban y te corrían a donde tú estabas. Eso es lo que nos hace la confirmación en nosotros respecto a Dios. Nos hace a nosotros reconocer que Dios es nuestro Padre. Porque una cosa es que te digan que Dios es nuestro Padre y otra cosa es que tú sientas que Dios es tu Padre. ¿No? Porque a tu niño le pueden decir 500 veces que tú eres su padre y si no hay una relación directa contigo, a él eso no le dice absolutamente nada. ¿Qué es lo que le dice a tu niño que tú eres tu padre? La convivencia diaria contigo, mirando y sintiéndote lo que tú haces por él, la comunicación que tienes con él. Y eso es lo que hace esta gracia bautismal. Porque muchas personas hablan de la relación con Cristo, sobre todo nuestros hermanos de otras iglesias. Mi relación personal con Cristo, pero muchas se olvidan que esta relación filial con Cristo te lleva a una relación de la paternidad de Dios que lo dijo San Pablo tan hermosamente. Bueno, lo dijo San Pablo viendo la actitud de Cristo, que es el lleno del Espíritu Santo, que dice que hace exclamar Abba. Y yo creo que yo te conté que una vez yo estaba en el Muro de los Lamentos, uh-huh, en Israel, y había un judío orando contra el muro y al lado había un niño como de 3 años. Y el niño quería que el padre lo atendiera, pero el padre estaba orando. Y el niño le alaba al judío los flecos de talit y le decía, Abba, Abba, Abba. Y yo dije, eso exactamente es lo que Cristo hizo. Y eso es lo que dice la iglesia, que nos hace a nosotros la unción de la confirmación. No solo el reconocimiento, sino el sentimiento de esta paternidad de Dios. Dice la iglesia, también el sacramento de la confirmación nos une más firmemente a Cristo. Por supuesto, nos hace cristianos. La plenitud del cristianismo por medio de la unción nos configura más a Cristo. Dice, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Y dice la iglesia, hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Claro, porque ya tú eres un católico, un cristiano adulto. Uh-huh. ¿No? Con todas las responsabilidades, sobre todo con la gran responsabilidad de llevar la buena noticia. Y dice la iglesia, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Creo que en día había que volver a confirmar a todo el mundo. Pero uno dice, bueno, pero eso ya yo lo recibí cuando era pequeño, hace 20 años cuando era joven. Mira, hermano, pero esa unción no se te ha ido, la unción no se borra, ni se cae con el agua, porque es una unción espiritual. Si tú te confirmaste hace 20 años, no sabías nada de esto. Si te confirmaron, como en mi caso, cuando tenía 4 años, que me acuerdo, pero no sabía nada de esto, ¿sabes lo que tú puedes hacer? Reclámale, en el buen sentido de la palabra, pídele al Señor que te refresque esa unción que recibiste en la confirmación. El Señor no va a negar que tú le pidas que te renueve en ti la unción que recibiste en la confirmación. Arrodíllate y pídele al Señor a través del Espíritu Santo que renueve esa unción en ti. Y el Señor dijo bien claro, si un hijo le pide a un padre un pan, no le da una piedra. Si ustedes que son padres malos no hacen eso, ¿cómo mi padre lo va a hacer? ¿Cómo si tú le pides al Señor que renueve en ti la unción de la confirmación? No te lo va a dar. Y si quieres ser un poquito más adelante, pasa un seminario de vida en el Espíritu. Eso no te obliga para nada en ser carismático, ni de pertenecer a ninguna renovación carismática. Pasa el seminario de vida en el Espíritu, para que te expliquen los carismas, los dones, para que oren por ti, para que se reavive también esta unción sacramental de la confirmación. Que aunque vuelvo a decir, también lo puedo hacer solo en tu casa. Pide al Espíritu Santo que refresque la unción que recibiste. La semana que viene pues seguimos todavía con este sacramento de la confirmación, que es un sacramento bien hermoso y que yo no sé si de verdad últimamente se le está dando el valor que merece en la iglesia. Porque me parece que en muchos lugares el sacramento de la confirmación ha terminado siendo como una graduación de high school católico. Pero eso será otro tema. Jorge, ya pues terminando con este programa de hoy, quiero anunciar hoy nuestra peregrinación número 26 a Israel y España. Esta peregrinación va a ser el 27 de febrero a marzo 14. Vamos a ser como siempre, vamos a ser todo Israel. Tenemos algunas cosas nuevas que vamos a poner este año, como la casa de José en las montañas, que eso no hemos ido. Pero también de regreso de Israel vamos a parar en España, pues vamos a celebrar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Vamos a ir al año jubilar Carmel Teresiano, que inclusive el Papa va a ir a España a celebrar este jubileo. Las personas que están interesadas en esta peregrinación, pues, que ya no queda mucho tiempo, es en febrero, pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. 305-303-1340. Y Mildred atenderá el teléfono, si no, le dejan el mensaje y ella con mucho gusto los llama y le manda el flyer. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantengan sobre la roca, que es esta iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.